Seguimos viajando en fin de semana. ¿Sabrías situarme dónde está Madagascar en el mapa? Más allá de la divertida saga de películas infantiles, se trata de un país insular formado por una isla gigante, la cuarta más grande del mundo, y otras más pequeñas que tienen mucho que ofrecer al viajero. Su aislamiento ha favorecido la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo, la mayoría de ellas endémicas de la isla. Las más notables son, por ejemplo, los lemures, luego puede estar también la fosa carnívoro o familias endémicas de aves y seis especies también de baobabs. Este fin de semana viajamos hasta precisamente Madagascar en nuestro viaje a la felicidad con Andrés Pascual, viajero incansable que este verano nos guía alrededor del globo para conocer rincones fascinantes de los que, además de traernos enseñanzas para alcanzar la felicidad en nuestra vida cotidiana, nos traeremos bonitas estampas. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar contigo y con todos los que nos escuchan en este momento.
Y es que no lo hemos dicho todavía y ya llevamos dos fines de semana, con este el tercero. Tú recorres el mundo buscando inspiración, buscando escenarios para tus libros y enseñanzas también para tu trabajo diario, ¿no? Cuando quieres compartir dónde está el origen de la felicidad en lo cotidiano, también en el trabajo.
Sí, es que en realidad cuando hablo de viajes lo hablo siempre desde una dimensión triple, ¿no? Porque en mi vida se han fundido los viajes geográficos con los viajes literarios, porque muchos de los destinos que he conocido se han convertido en novelas, y cómo no del viaje interior, o sea, que es ese viaje que es el más apasionante de todos, que hacemos a lo más profundo de nosotros mismos para descubrir quiénes somos, qué amamos de verdad, qué vale la pena en nuestra vida para sacrificarnos en el mejor de los sentidos, en entregarnos en cuerpo y alma desde el amor, ¿no? Entonces, claro, no puedo separar unas cosas de otras, y todos esos viajes han dado lugar, cómo no, a ese viaje a la felicidad en la empresa, que es a lo que me dedico en mis conferencias, en mis formaciones del día a día, porque al final tampoco podemos separar, poner una línea divisoria entre la vida, como llamamos a veces, y el trabajo. Madre mía, el trabajo también es vida y tenemos
que... Y dejamos mucha vida en el trabajo.
Eso es, tenemos que alcanzar la plenitud también allí, de la mejor forma. Las empresas están también responsabilizadas con el hecho de generar espacios de bienestar para sus trabajadores, y entonces todas las enseñanzas que traemos de aquí y de allá y que nos vienen bien para la vida cotidiana, también nos vienen bien para la otra.
Y hoy vamos a encontrar esas enseñanzas en esa isla gigante que es Madagascar. Ubícanosla en el mapa.
Pues mira, yo fui el primero que tuve que buscarla para ir allá, ¿no? Si te fijas en el continente africano, como bien has dicho, es una isla enorme que está al lado de Mozambique, o sea, al sudeste, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que cuando fui allí la primera vez, porque he estado dos veces, no sabía si estaba en África, en Asia, porque es todo distinto, es todo único, parece que estás en otro planeta. Bien has dicho que tiene especies endémicas, 200.000.
¡Ostras!
O sea, especies que solo viven allí, que solo tienen allá, ¿no? Esos lémures, los primates tiesos que te observan como si tú fueras el bicho raro, ¿no? Las palmeras, que tienen una forma preciosa de pavo real. Allá luego hay también ballenas que se aparean en las bahías a un paso de tu barca. Y mira, me acuerdo que había unos camaleones que eran como de neón, y luego también la parte vegetal, ¿no? Pues bosques en los que siempre llueve, cañones de roca caliza, pero roja, roja, roja. O sea, es un espectáculo absoluto natural. Y bueno, la presencia del hombre puede decirse que es tan reciente que ni siquiera ha conseguido adulterarlo todavía, ¿no? Porque solo hay hombres, solo hay seres humanos allá desde los tiempos de Cristo, más o menos, que llegaron, atención, en barca, cruzando el océano desde Indonesia.
Wow.
O sea que...
¿Y qué barca en aquella época? Imagínate.
Efectivamente. O sea que es, una vez más nos damos cuenta de que el hombre, de que el ser humano, vamos, es capaz de superar cualquier desafío que se proponga.
Qué intrépido también. Mm-hmm. Bueno, vamos a ver. El origen del viaje, si no me equivoco, es... Bueno, tiene que ver precisamente con tu faceta como escritor, ¿no? Buscando documentación para una novela histórica.
Sí, y que en principio no se situaba ya, era para mi segunda novela, se llamaba El compositor de tormentas, que era una novela ambientada en la Francia de Luis XIV, del Rey Sol, y Madagascar, claro, luego ambientándome, documentándome para la novela, me di cuenta de que era una asignatura pendiente de la corona, porque era una isla que ninguna potencia del mundo había conseguido colonizar. Uh-huh. Entonces, la compañía francesa de las Indias Orientales, sí que construyó en su día un bastión en el sur muy pequeñito, pero nunca había logrado fundar una verdadera colonia. ¿Por qué? Porque eran incapaces de someter a los nativos, ¿no? El caso es que me fui allí un verano, recorrí media isla y al volver a casa a ir perfilando la historia de la novela me di cuenta de que los escenarios que necesitaba estaban en la otra mitad de la isla.
Y que tenías que volver.
Así que bueno, pues dije, tengo que volver. Y al año siguiente me fui con Cristina, con mi mujer y compañera de viaje desde siempre, a recorrer esa otra mitad, como locos, ¿eh? Porque la verdad es que era fascinante sumergirte allí.
Pero supongo que no es un destino fácil, ¿no?, para el viajero.
No, de hecho es una isla muy dura. O sea, no es... no me gusta establecer la diferencia así entre turista, viajero y esas cosas, porque, no sé, por no someternos a las palabras. O sea, cada uno que lo interprete como quiera. Pero si buscas un destino cómodo, no puedes ir a Madagascar, porque es una isla dura, pero bueno, impresionante para aquellos que buscan biodiversidad, ¿no? Porque fíjate que solo en la última década se han descubierto cerca de 1000 especies nuevas, muchas de ellas enanas. Por eso lo llaman el paraíso de la fauna en miniatura. Pues ahí yo conocía pues a una persona que iba ahí a buscar ranitas, ¿sabes? Y iba cada verano exclusivamente a eso, ¿no?
Sí.
A intentar localizar determinado batracio o determinado otro que solo está allí.
Qué cosa, ¿no? Es que cada viaje es un mundo. Aquellos que se atrevan a ir a Madagascar, bueno, pues tienen que tener en cuenta que no tienen que perderse, porque sé que hay un tesoro escondido que inspiró nada más y nada menos que Antoine Saint-Exupéry a escribir El Principito. ¿Cuál es ese rincón?
Es. Mira, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de esta fábula increíble, era piloto, ¿no? Y entonces él tenía un biplano y voló por aquí y por allá, y en un momento dado pues llegó a esta isla y se dice que voló sobre Morondava. Es un lugar de la isla que le fascinó sobre todo por la cantidad de baobabs que había allí.
O sea, que aparecen, hecho, en El Principito.
Efectivamente. Hay un bueno, pues como lo llaman la Avenida de los Baobabs, que es una zona en la que están todos dispuestos que parecen columnas de una inmensa catedral, aunque han nacido de forma natural, que también es una de las cosas más impresionantes del mundo que he visto. Fíjate, hace unos días hablábamos de la libela, ¿no?, en Etiopía,
sí.
Y esto es otro de mis iconos viajeros, ¿no? Entonces, pero ¿sabes lo que cuentan los nativos sobre los baobabs? Esto es muy, muy curioso. Que cuando Dios repartió las semillas entre los animales de las plantas para que las plantaran por aquí y por allá, en los principios del mundo, las del baobab le correspondieron a la hiena, que como tiene tan mala leche, las plantó del revés, ¿no? Entonces por eso salieron, que parece que tienen las raíces para arriba, ¿no?
Es verdad, es un árbol desde luego muy singular.
Pero bueno, al final de la avenida, así más romántico que lo de la hiena, había una pareja siamesa de baobabs que se entrelazaban, sí, como si estuvieran abrazados, formando un abrazo milenario, que también tenían su leyenda.
Uh-huh.
Bueno, El Principito, en esta fábula de Antoine de Saint-Exupéry, decía: cada día aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Y a nosotros en el viaje de la vida nos pasa lo mismo, ¿no? Si tenemos los ojos abiertos y sobre todo, además de los ojos, el corazón abierto, cada día aprendemos algo nuevo.
Te trajiste de este viaje muchas anécdotas, pero sí te gustaría contar dos de ellas. La primera tiene un nombre muy curioso, Mora Mora.
Sí, sí, que viene a significar algo así como tranqui, tranqui, ¿no? Y es que, mira, una vez, uno de estos días fue en el, yo creo que en el primer viaje. Íbamos Cristina y yo en una furgoneta, de estas que van parando recogiendo gente por el camino, y joder, me acuerdo, aparte de ir llena, era una furgoneta para 12 en la que íbamos 17 más las gallinas, ¿no? Y a mí me tocó a un tío que iba perfectamente vestido así con una corbata y estaba todo el rato cantando canciones de Take That.
¡Anda!
Sí, sí, sí,
¡qué flow!
Bueno, un tío muy majo. Luego estuvimos en su casa y todo, tocando el piano una noche, porque claro, después del viajazo que nos pegamos en la furgoneta aquella, pegados como si nos lleváramos súper bien, pues...
Hicisteis amistad, claro.
Hicimos amistad. Pero bueno, el caso es que nos paramos en una especie de... Bueno, como de estación de servicio, por llamarlo de alguna forma, y me bajo y le digo al chofer, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y tal, dice, no, pues aquí comer. Había puestos. Y digo, ¿y cuándo saldremos? Y me mira y me dice, pues después de comer.
¿Ah?
Y entonces yo le digo, ya, pero es que la hora y tal, pues más o menos por saber. Y me dice, Mora, 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 que es la expresión como tranqui, tranqui de los malgaches, que es como se llama a los habitantes de Madagascar, que te dicen, tranquilo, o sea, al final, pues, qué sé yo, vamos a fluir un poco con...
Una vez más, te ponen los pies en la tierra y te dicen, relájate.
Esa es una enseñanza que me traigo un montón de viajes, porque nos llevamos con nosotros la ansiedad de nuestro día a día, que consideramos normal, o terminamos por lo que se llama adaptación hedonista en psicología, considerando ese estado de malestar como algo normal, y si entendemos que no es normal, como algo que no se puede evitar, ¿no? Y arrastramos esta ansiedad cuando salimos y nos la llevamos incluso a los viajes y al ocio, ¿no? Entonces, bueno, es una buena enseñanza en el sentido de decir, mora, mora, o sea, tranqui, tranqui, que no va a pasar nada. Después, 5 minutos más, menos, tú come tranquilo, que es lo que hay que hacer ahora.
Y ya saldremos.
Cuando como, como, y cuando salgo, salgo, ¿no?
Y ya llegaremos,
y
¿no?
Y seguro que llegaremos.
El problema es cuando ponemos el foco en el destino y no en el viaje, ¿no? En los traslados también ocurren cosas como conocer a un señor con corbata que canta Take That y luego te invita a su casa a ver cómo toca el piano. Pues
sí,
eso,
sí.
Hay que aprovechar cada momento que nos brinda la vida y estar abiertos a la improvisación y fluir sobre todo cuando estamos de vacaciones, ¿no? O con esos ojos curiosos de viajeros que tenemos en este espacio que se llama Viaje a la Felicidad. Otra anécdota, porque el de Mora Mora era una de ellas, la segunda tiene que ver con unas gemelitas que conociste en la playa.
Sí, en una playa perdida por una zona que se llamaba Tulear. Estábamos, en realidad no había nadie, más que una playa, o sea, tenía mucha roca. Íbamos Cristina y yo por allá y oímos un grupo de niñas cantar, ¿no? De hecho tenemos, fíjate, no suelo grabar yo nunca vídeos en los viajes, hago fotos porque no sé, como que el vídeo me da la sensación, no sé, prefiero la fotografía y yo recreo el resto del escenario, ¿no? Pero aquello sí que tenemos un vídeo de malísima calidad, pero con este grupete de niñas cantando. Y de repente entre ellas aparecieron dos gemelitas preciosas, ¿no? Preciosas. Y nos dijo una persona, cuidado con ellas, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo cuidado con ellas? Me dicen, Fadi. Y entonces te explico. Los Fadis son, se les llama así a unos tabúes, que hay en Madagascar que tienen a sus millones de habitantes, a los malgaches, condicionados en la vida cotidiana. Por ejemplo, no se puede encender una vela en una embarcación fluvial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es fácil.
Supersticiones.
¿No? Claro, no se puede, atención, defecar 3 veces en el mismo baobab. O sea, con lo cual, si llevas 2, cuidado, no vaya a ser que se te caigan encima las raíces esas que parece que están por arriba. Y hay otro fadi, ya poniéndonos más serios, es que no se puede contemplar a 2 gemelos, o gemelitas en este caso, al mismo tiempo. De forma que hay en muchas aldeas que cuando nacen gemelitos, los separan al nacer o incluso matan a uno de ellos para que nunca por azar en su vida puedan juntarse, aunque las hayan mandado fuera de la aldea, ¿no?
Es terrible.
Es terrible. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que extraemos de ahí? Que nosotros vemos eso y dices, pero, hombre, ¿cómo es posible? Esto es absurdo, es irracional, ¿no? Es tremendamente cruel aparte, pero sobre todo no tiene sentido. Claro, que es como ven ellos algunos de nuestros fadis, muchas veces, ¿no? De las preocupaciones que tenemos en el mundo occidental, pues antes lo hablábamos, por ejemplo, pues el estar constantemente corriendo detrás del reloj o qué sé yo, pues al final, pues que también los pueden tachar de ridículos, ¿no? O sea que al final pues tenemos que examinar nuestra propia vida y ver cuáles son esas supuestas convicciones que tenemos que nos guían muchas veces por un camino que no es el que consideramos correcto y que pensamos que las cosas no pueden ser de otra forma. ¿Por qué? Porque va a caer de repente un rayo y nos va a destruir, ¿no? Pues no, tenemos que replantearnos todo y mirar. Y
con ojos curiosos.
Efectivamente, y sobre todo con ojos nuevos y desde fuera las cosas para darnos cuenta de que muchas no tienen por qué amedrentarnos, porque tenemos muchos miedos, las que no tienen tan poco sentido como el Fadi y las gemelitas.
¿Cómo dicen? Que el cerebro sufre nuestros miedos como si realmente estuvieran ocurriendo, y el 90% de las veces no ocurren. O sea, que sufrimos por demás.
Sí, sí, estamos constantemente proyectándonos hacia el pasado por la culpa. Fíjate, ¿qué no he hecho bien? ¿O qué no he hecho? ¿O qué? ¿Qué sé yo, no? Pues con esa sensación de deuda y constantemente proyectándonos hacia el futuro por todas las cosas que nos quedan por hacer, con lo que no nos va a dar tiempo, con la prisa que tenemos para llegar a un futuro y en lugar de estar proyectados en el presente, que es el único momento que existe y es en el que vamos poniendo ladrillo y ladrillo y construyendo ese futuro que ansiamos, ¿no? O sea, de forma que sí que una vez más, es una palabra que ha salido más de una vez en esta sección, tenemos que ser viajeros conscientes. O sea, no solo cuando nos vamos por ahí para ver por los posibles peligros o amenazas, uh-huh. sino también en la vida cotidiana, ¿no? Para ser conscientes del instante y, sobre todo, pues disfrutarlo en la mayor extensión de la palabra. O sea, sacarle jugo a este momento único.
Pues la vida es ahora. Uh-huh. La vida es este momento que estás teniendo mientras estás dejándote acompañar por fin de semana, por todos los que hacemos posible este programa de radio. Y la vida son estos minutos que vivimos con Andrés Pascual cada fin de semana, viajando por el mundo y conociendo rincones en muchas ocasiones desconocidos para la gran mayoría, de los cuales siempre nos traemos, además de esas fotografías, pues por supuesto un gran aprendizaje. Andrés Pascual es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre el bienestar corporativo. Gracias una semana más. Nos vemos en 7 días.
Yo encantado de seguir volando con vosotros a donde haga falta. Gracias, de verdad. Touch my life.